Seguimos en Déjame que te cuente y tengo el placer de recibir a la colega y además una persona fundacional en un movimiento que fue el Ni Una Menos. Yo sé que no va a querer que lo diga, pero lo digo igual. Ingrid Beck, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Acá acompañando en este paro internacional de mujeres trabajadoras, indudablemente, obviamente, es un día que por un lado en el medio tenemos la necesidad, obviamente, de que las voces de las mujeres estén más presentes que nunca, pero por otro lado adhiriendo como corresponde a esta medida, ¿no?
Sí, sí, es difícil un paro en las condiciones en las que estamos las mujeres en el mercado laboral, ¿no?
Claro.
O las mujeres somos las más precarizadas, las menos, las que tenemos menos posibilidades de hacer una medida de fuerza sin que haya represalias en relación con el trabajo, ¿no? Así que las que pueden hacer paro van a hacer paro y las que no pueden hacer paro harán tendrán algún momento de reflexión, supongo, durante el día en sus lugares de trabajo. Pero bueno, estamos todas, me parece, bastante conmocionadas por lo que está pasando en estos días.
Fátima, como sí. Última historia dentro de un correlato de tanta violencia y de tantos femicidios en lo que va del año, ¿no?
Sí, ya no sé. Digo, tampoco me gusta pensar en una cuenta, ¿no? Porque son mujeres asesinadas, pero entre 65 y 70 mujeres asesinadas por su condición de género en los primeros 2 meses y pico del año es una locura absoluta. No me gusta denominarlo locura porque sabemos que
es violencia normativizada.
Exacto.
Y hablemos de salud de un sistema machista que en algún momento tendrá que caer. Ingrid, te quería preguntar, porque no puedo dejar de pensar ese 2015, uh-huh. esa marea humana de personas convocada, entre otras por vos, entre otras uh-huh. mujeres periodistas, colegas, que desde la base no dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Y lograron algo que resonó en todo el mundo. ¿Qué cambió y qué falta todavía por cambiar?
Mira, ayer justamente estaba releyendo el documento que se leyó aquella tarde del 3 de junio de 2015 en la Plaza Congreso.
Sí.
Y la verdad es que las demandas siguen siendo prácticamente las mismas. No, digo, me parece que el gran avance tiene que ver con la sociedad civil, con el empoderamiento de las mujeres reconocidas como sujeto político, como sujeta política en las calles. Son el movimiento que más sale a la calle, que más salió a la calle en los últimos 5 años y multiplicándose y creciendo, ¿no? Me parece que esa es una batalla que
se da mayormente acá que en otros países de la región.
Sí, pero no creo que sea casual porque la Argentina tiene una tradición de movilización popular muy importante. Hay otros países que están despertando la movilización popular, por ejemplo Chile.
Claro.
¿No? O sea, me parece que nosotras tenemos una tradición de movilización popular muy fuerte en la Argentina y tenemos además antecedentes como el de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que no es menor en términos de movilización y de mujeres en la calle reclamando por sus derechos, ¿no? Por sus hijos, por sus nietos y bueno, nosotras para poder vivir en libertad, ¿no? Con la misma libertad que viven los hombres. Así que me parece que en ese sentido se avanzó muchísimo. Y también otra cuestión en la que creo que hemos avanzado tiene que ver con la disputa por el sentido, ¿no? Que es la batalla cultural. Me parece que ahí también hemos logrado que nos escuchen. Ahora faltan las medidas concretas, ¿no? Las políticas públicas y las políticas también privadas. Me parece que ahí es donde todavía la demanda necesita ser escuchada y puesta en práctica.
Por ejemplo, protocolos antiviolencia en los espacios de trabajo.
Por ejemplo, el tema del acoso laboral es un tema sustancial. Las políticas de cuidado son un tema sustancial porque son la base del iceberg que termina con la violencia física, ¿no?
Claro.
La desigualdad estructural, la desigualdad que vivimos las mujeres en relación con el mercado laboral y con la cuestión doméstica es fundamental. Si no empezamos por ahí, equiparando licencias de maternidad y paternidad, reconociendo de alguna manera el trabajo doméstico no remunerado o cubriendo a esas mujeres que tienen que quedarse en la casa y no pueden ir a trabajar, me parece que ahí ese es un punto nodal.
Claro.
Y después tenemos la cuestión de la ampliación de derechos, ¿no? El aborto legal y la protección de las mujeres víctimas de violencia, que no no ha surtido ningún efecto.
No. Bueno, el caso Fátima,
efecto.
Digo, el caso Fátima a todos nos consterna porque no pasamos el audio, porque además en un ratito vamos a escuchar a Rita Segato hablando de la espectacularización de la información, que no está sumando nada más que rating o más que encendido para emisoras y canales de televisión, lo cual terminamos siendo mercenarios del dolor ajeno, lo cual es espantoso. Pero Fátima reclamó durante 3 años, estaba en un hogar justamente resguardada, y sin embargo los entramados psicológicos van más allá de la burocracia judicial y del Estado mismo, que no pudo cuidar y fue asesinada.
Sí, me parece que hay un Estado, y yo Estado, y digo también, pongo énfasis en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad, que son muy responsables de lo que pasa.
Sí.
No están capacitados, entrenados para que esto, para proteger a las mujeres y para facilitar el acceso a la protección, ¿no?
La restricción perimetral ya sabemos que sirve para muy poco. ¿Qué herramienta se puede inventar para poder proteger a las mujeres que son amenazadas?
En principio, que las escuchen, ¿no?
Claro.
Que escuchen sus pedidos de auxilio. Me parece que ahí hay una serie de políticas de protección y de personas en el medio que forman parte del Estado que fallan. Y por otro lado, falta un enorme trabajo con los varones. O sea, las mujeres vamos muchos pasos adelante. Estamos con, digamos, muchas mujeres están desnaturalizando esas situaciones de violencia que hasta hace poco parecían normales. Y los varones les sigue pareciendo normal que puedan maniobrar con los cuerpos de las mujeres como si fueran objetos. Entonces me parece que ahí también hace falta una profunda reflexión y un profundo trabajo con los varones.
Seguro.
Que por ahora siguen su camino como si no estuviera pasando nada del otro lado.
No, esta situación, por eso digo, implica a todos y a todas, porque me parece que, a ver, varones, como yo me integro, me formo parte, digamos, de un colectivo que acompaño como aliado, nunca como protagonista, porque las protagonistas son las mujeres, pero por otro lado, digo, qué poco se está hablando entre círculos de varones, salvo alguna campaña que se llamó Cambia el Trato, donde varones hablaban a varones sobre las formas de trato a la mujer. Creo que la ESI es indispensable, ¿no? El cumplimiento de la ESI.
Es que me parece que ahí también encontramos, de ahí, de ese hilo es de donde hay que tirar, porque cuando te preguntan, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, hay medidas ahora que son urgentes.
Claro.
Pero tarde o temprano, digamos, lo que nos va a cambiar como sociedad es la
educación.
Educación.
Clarísimo.
Son los nenes y las nenas que ahora están en la escuela y que tienen que ser mejores que nosotros y que nosotras. Me parece que va por ahí. Y en relación con los varones, cuando hablamos de los varones, digo, a veces hace falta aclararlo, ¿no? No estamos hablando de todos los varones, estamos generalizando, pero la verdad es que cuando tenemos 70 femicidios podemos generalizar, no podemos dar esa licencia y hablar de los varones en términos de violencia, porque estamos hablando de una cultura machista.
Claro.
Y quiero reconocer en vos a los varones realmente aliados. Vos también fuiste protagonista de Se Ni Una Menos, yo no me olvido de eso, contando tu historia, saliendo a acompañar desde un primer momento, y eso es importante también, que se escuchen voces de varones reflexionando sobre sus propias historias, es fundamental.
Sí,
para otros
en ese momento además era una necesidad personal, luego de 20 años de silencio, por lo tanto los silencios cuesta romperlos. Hoy por hoy ya es una anécdota sepia, ¿en qué sentido? Hoy por hoy a mí me interpela y me indigna que Fátima esté muerta. Hoy mi historia pasó a un 15º plano. Digo, en el sentido de que hoy por hoy las mujeres que están siendo amenazadas y no pueden o no tienen a quién recurrir porque el Estado chamulla marketing y luego no cumple con lo que promete, a mí me indigna. Por eso mi lucha hoy por hoy va al lado de ustedes y en función de estas mujeres que están siendo amenazadas y pidiendo hoy más que nunca, por ejemplo, por Fátima y todas las Fátimas, las 68 Fátimas que hubo en lo que va del año. Ingrid, como siempre contás conmigo, te pido dónde se concentran hoy, en Congreso, ¿no?
Sí, a las 17 en Congreso hay distintas convocatorias, pero bueno, esperamos una marcha grande y masiva como las de los últimos años.
Ahí tienen que estar, obviamente, todas y todos aquellos que se comprometen verdadera y legítimamente, y aquellos que todavía no entienden mucho y desean empezar a pensarse desde otro lugar, bueno, bienvenidos y bienvenidas sean hoy en la tarde en el Congreso. Ingrid, un beso grande.
Abrazo, Luis. Hasta luego.
Hasta luego. Ingrid Beck pasó por Déjame que te cuente.